Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Amén, buenos días. Si todavía no se sienta, manténgase en pie y oremos por la palabra. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor, en esta mañana. Una vez más, queremos darte gracias, Señor, por poder venir a tu casa, por poder adorarte, Señor, por poder bendecir tu casa, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Padre, en este momento por tu palabra, Señor. Está escrito, Señor, en el Salmo 23 que tú preparas banquete delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, Señor. Y proclamamos en esta mañana que tu palabra es ese alimento, Señor, ese banquete que tú tienes preparado para nosotros en este día, Señor. Por lo tanto, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestros oídos para oír, Señor, para que cada semilla de tu palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Qué bendición poder estar esta mañana con ustedes para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias al pastor. Esta mañana en este fin de semana me llamó y me pidió que compartiera la palabra. Y el tema que yo he preparado para esta mañana es recuperando el propósito. Recuperando el propósito. Quiero que sepa algo. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. No hay casualidad, no hay Big Bang. ¿Sí? Dios lo planifica, Dios lo hace y lo que hace, lo hace con un propósito. Amén. Entonces yo quiero que entienda esta mañana que usted y yo somos hombres y mujeres con propósito. En mi mente yo concibo a Dios como el arquitecto del universo. Cuando usted piensa en un arquitecto, ¿cuántos arquitectos tenemos en casa? Levanten la mano. ¿Sí? El arquitecto concibe las ideas, los sueños de su cliente y lo plasma en un papel. Amén. Hace planos. De la misma manera yo creo que Dios lo hace con cada uno de nosotros, lo hizo con todo el universo. Él planeó, Él diseñó, ¿sí? Y Él tenía escrito, dice la palabra, que está escrito en el libro de la vida todas las cosas que habían de ser hechas. Vamos a comenzar por el Salmo 139, el versículo 16, para afirmar este punto. Dice la palabra en el Salmo 139, versículo 16: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Antes de la creación del mundo ya estaba concebido, planeado y diseñado cuando nosotros íbamos a nacer, en qué época íbamos a nacer, en qué nación, en qué familia íbamos a nacer. Por lo tanto, nada de lo que nosotros vivimos o hacemos es casualidad. Amén. Y eso es importante. Cuando usted cree en Dios, usted tiene que creer que Dios le conoció desde antes de la fundación del mundo. Amén. Porque Dios lo tenía planeado, Dios lo tenía diseñado. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un propósito. Y cuando Adán y Eva caen, pierden ese propósito y empiezan a vivir una vida vacía, una vida llena de egoísmo. La maldad entró al mundo. Usted lo sabe, ¿verdad? Una vida sin Cristo es una vida sin propósito. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque ahora tienen una nueva vida y tienen un propósito en la vida? En Efesios capítulo 2, versículo 10, yo quiero mencionarle que Cristo restaura el propósito en nuestras vidas. Me encanta la Nueva Traducción Viviente y lo pone en estos términos. Dice la palabra: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La otra versión dice: antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora quiero hacerle caer en cuenta algo. Él no solamente nos dio vida. Como seres humanos tenemos una vida natural que viene de Dios. Y no solamente tenemos esta vida. En Cristo, dice la palabra, Él nos creó de nuevo. En Cristo recibimos nuevamente el propósito en nuestra vida. Un propósito que no tiene que ver con nosotros mismos. Un propósito que tiene que ver con planes e ideas concebidas por Dios acerca de nosotros desde antes de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero finalizar este punto diciéndole que somos hombres y mujeres con propósito. Nunca debemos olvidar que en Cristo tenemos una vida con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios aparece en nuestras vidas o cuando Cristo aparece en nuestras vidas, es para devolvernos ese propósito. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, el versículo del 18 al 20, vemos a Jesús conectando hombres con Él para transmitirles un propósito, para devolverles un propósito. Y dice la palabra: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y les haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cuántos dicen amén? Nos encanta esta historia, ¿verdad? Pero escuche, es lo mismo que sucede con nosotros. En algún momento de nuestras vidas, Jesús nos llamó. Nosotros creímos en la predicación de la palabra y le seguimos. Y a veces olvidamos que el propósito por el que nos llamó es para que seamos ganadores de almas, pescadores de hombres. Amén. Y eso es importante. Jesús quiere conectar y reconectar a la humanidad con el plan divino, con el propósito divino. El mismo proceso que Jesús utilizó con los discípulos es el mismo proceso que utiliza con nosotros. Nos llama de una vida vacía y sin propósito a una vida con propósito divino. ¿Cuántos dicen amén? Mírele a la persona que está cerca a usted y dígale: tienes una vida con un propósito. Estás en esta iglesia con un propósito. Amén. Dios nos ha reconectado a través de Jesús una vez más con su plan divino, con su propósito divino. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos conectó y nos reconectó para edificar su casa, para edificar su obra. En Efesios 4, versículo del 11 al 12, dice la palabra: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Amén. Todos y cada uno de nosotros en este lugar tenemos un propósito. A todos y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades. Y todos esos dones, talentos y habilidades no son solamente para nuestro beneficio, sino son para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es importante. ¿Cuántos tienen claro lo que estoy compartiendo hasta este momento? Ahora, hay situaciones y hay circunstancias en la vida que quieren robarnos el propósito. Nosotros estamos conscientes de que tenemos un enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un enemigo. Está ahí aun cuando usted no lo crea. Está ahí aun cuando usted no se dé cuenta que él está obrando. Mientras más camuflado él está, mientras más sutil se mueve en nuestras vidas, mientras más natural hace parecer las cosas, nosotros no nos damos cuenta que él está tratando de robar el propósito. ¿Se acuerda cuando robó a Adán y Eva el propósito? Dice la palabra que la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales. Estaba hablando del diablo. Amén. Y esa historia la sabemos, pero a veces la olvidamos y no nos damos cuenta cómo sutilmente el adversario va tratando de obrar en nuestras vidas para robarnos una vez más el propósito que Dios nos ha dado a través de Jesús. Cada uno de nosotros fuimos restaurados en ese propósito. Ahora, ¿cómo lo hace? Voy a citar la vida de los discípulos. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 21 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Amén. Quiero ubicarle un poco lo que estaba pasando. Esta no es la primera pesca milagrosa. Este capítulo de Juan, el capítulo 21, es el último capítulo del libro de Juan. Este evento estaba sucediendo posterior a la muerte de Jesucristo. Posterior a la muerte de Jesucristo estaba sucediendo esto. De tal manera que yo quiero un poquito ubicarle qué es lo que estaba pasando. La muerte de Jesús impactó de tal manera en los discípulos que perdieron de vista el propósito con el que habían sido llamados. Se encontraban desorientados, se encontraban desubicados, se encontraban temerosos. No sabían qué hacer ni a dónde ir. Por lo tanto, volvieron a las orillas del mar a contemplar sus barcas, a contemplar sus necesidades y a pensar qué hacemos. Quiero ubicarle un poco porque yo me he dado cuenta que es a través de estos fuertes impactos en la vida que el enemigo trata de robarnos el propósito. Hemos pasado y estamos terminando, creo, quiero proclamarlo así, de atravesar esta pandemia. Ha dejado muchas secuelas. Ha removido el piso, ha sacudido la fe de muchos hombres y de muchas mujeres creyentes. Ha sacudido los cimientos de la humanidad. Y el diablo aprovecha estas circunstancias para tratar de atemorizarnos, de intimidarnos, de amedrentarnos, de asustarnos, de traer duda a nuestras vidas de fe. Y él trata de robar el propósito divino. Ahí estaban los discípulos sin saber qué hacer. Y de pronto a Pedro se le ocurre: bueno, tenemos familia, tenemos necesidades. Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo me voy a pescar, les dice al resto de los discípulos. Pedro se había convertido como en el líder, pero estaba afectado no solamente porque Jesús murió, sino porque lo último que él hizo antes de que su maestro muera fue negarle tres veces. ¿Cuántos de ustedes algún momento le han fallado al Señor? ¿Cómo se siente el día siguiente que quiere ministrar en su célula o el día siguiente que tiene que compartirle a alguien? ¿Se siente con toda la fe y con toda la autoridad o se siente así como? ¿Y ahora? Y Pedro estaba en esas. Mira a los discípulos y les dice: yo no sé, pero lo que yo voy a hacer es pescar, porque yo tengo una familia que sostener. Quiero hacerle caer en cuenta algo que sucede cuando enfrentamos este tipo de eventos o impactos. Es muy probable que muchos de ustedes hayan perdido seres queridos en esta pandemia. No le voy a decir que levante su mano. Es muy probable que muchos hayan perdido su trabajo. Es muy probable que muchos hayan visto su familia, su matrimonio conflictuado. Es muy probable que usted haya tenido una gran reducción de su salario o que usted haya perdido su negocio. Y esas son las circunstancias propicias donde el enemigo se va a mover, donde el enemigo va a tratar de robarle el propósito, de cegarle aquello que Jesucristo le devolvió cuando apareció en su vida. Es importante, hermanos, que nosotros estemos conscientes de esto. Porque vuelvo a repetir, los discípulos lo hicieron. Y estaban ahí sin saber qué hacer. Y dice la palabra, ellos le dijeron: vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. También es muy probable, hermano, que usted en este tiempo ha dicho: bueno, Dios no hace nada, yo voy a hacer algo. Me voy a pescar, voy a volver a hacer las mismas cosas que hacía antes. Voy a emprender en las mismas cosas que hacía antes. Voy a volver a las mismas fuentes que tenía antes. A los mismos temores, a las mismas luchas. Dice la palabra que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Quiero ejemplificar subiéndome acá. Estos son los lugares donde Dios ha dispuesto que nos movamos, en lugares celestiales, en lugares de autoridad. Amén. Pero cuando el enemigo, a través de estas circunstancias, mueve el piso y pone temor y duda, nos rebaja otra vez a un nivel natural y empezamos otra vez a movernos de la manera que antes nos movíamos, como lo estaban haciendo los discípulos. No tenemos nada más que hacer, volvamos a pescar. Lo curioso es que el esfuerzo humano que ellos estaban haciendo no alcanzó para nada, porque dice que lanzaron la red toda la noche y no pescaron nada. Nuestros esfuerzos humanos muchas veces no consiguen nada. Lo que nosotros necesitamos es una intervención divina. Quiero hacerle caer en cuenta: Satanás nos pone tanto afán por las cosas de la tierra que perdemos de vista las del cielo. Escuche bien, a veces somos tan seducidos, tan cautivados, y tenemos tanto afán por las cosas de la tierra, por las cosas naturales, que perdemos de vista las cosas celestiales, que perdemos de vista las cosas del cielo. Como hijos de Dios, no podemos perder de vista lo eterno. Diga conmigo: no puedo perder de vista lo eterno. Y no podemos volver a una vida natural y de egoísmo en la que antes vivíamos. No podemos perder de vista el propósito. Porque cuando usted pierde de vista el propósito, empieza a vivir una vez más una vida vacía. ¿Cuántos se acuerdan de la vida que tenían antes de Cristo? No se acuerde de las farras y de esos momentos. Acuérdese de esos momentos de quietud y tranquilidad donde se sentía vacío, donde nada de lo que había hecho le llenaba. Yo no quiero volver a eso. A mí me encanta saber que Dios tiene un propósito conmigo. A mí me encanta saber que Dios tiene planes conmigo, que Dios me quiere usar para bendecir a los demás. Amén. En el versículo 4 del capítulo 21 de Juan dice la palabra: al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. ¿Está leyendo? Dice la palabra: al despuntar el alba, al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de Él. Quizás por dos circunstancias. La primera: Jesús estaba en un cuerpo glorificado, había resucitado. Amén. Y la segunda, quizás porque la barca estaba a 100 metros de distancia y algunos tenían miopía y otros astigmatismo y no podían ver bien a Jesús. Pero escuche, ellos no pudieron reconocer al Maestro. Los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús el que estaba ahí. Muchas veces cuando caemos en este estado y perdemos el propósito, hermanos, nos volvemos insensibles a la presencia de Dios. No percibimos la presencia de Dios, no percibimos la voz de Dios. He escuchado a mucha gente en estas circunstancias cuando hablo y dice: ¿has orado? Le pregunto y dicen: sí, pero Dios no me habla, Dios no me responde. Dios no es que no te habla y Dios no es que no te responde, es que te volviste insensible a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Quizás hay muchos en este lugar que están aquí sentados y están como si no estuvieran. Dios está aquí y Dios está hablando a tu corazón, pero las circunstancias y las situaciones que has atravesado te han endurecido. El enemigo está poniendo pensamientos, ideas en tu mente que te está queriendo robar el propósito de Dios. Diga conmigo: Dios está aquí y Dios me está hablando. En los versículos siguientes, en el versículo del 5 al 7, dice la palabra: muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No respondieron ellos: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir "es el Señor", se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Se está ubicando. Quiero decirle algo. Cuando Jesús aparece, les pregunta: muchachos, ¿tienen algo que comer? Me encanta esa facilidad de Jesús de abordar los temas difíciles de esta manera. Es como cuando le aborda a la samaritana: dame de beber. Es como cuando le envía a la viuda de Sarepta al profeta y le dice: ¿tienes algo que comer? No, no tengo, solo tengo un puñado de harina. ¿Cómo esto? Hago una torta para mi hijo y me muero. Y Jesús sabía la situación que estaban atravesando los discípulos. Como Jesús sabe la situación que tú estás atravesando, la necesidad que estás enfrentando, los temores que estás enfrentando. Si tu problema es económico y el pastor habla de los diezmos y las ofrendas, es como que te pones a la defensiva. Pero esa es la manera de Dios. Quiere abordarte por medio de tu necesidad. Y estaba abordando a los discípulos por medio de la necesidad. Muchachos, ¿tienen algo que comer? ¿Pescaron algo? ¿Sacaron algún beneficio de lo que están haciendo? Y ellos respondieron: no. Toda la noche hemos lanzado la red, pero no hemos encontrado nada. Todo este tiempo hemos tratado de solucionar nuestros problemas en nuestras fuerzas, pero no lo hemos conseguido. Y ahí viene la palabra de Dios, y Jesús mismo hablando, y dice: echen la red al otro lado. En esta ocasión ellos no preguntaron o se argumentaron, simplemente obedecieron sin saber que era Jesús todavía el que estaba hablando. Dice la palabra: así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Fue ahí cuando ellos se dieron cuenta: esto solo lo puede hacer Dios, esto solo lo puede hacer Jesús. Y yo quiero que se dé cuenta esta mañana que hay cosas en su vida que solo las puede hacer Dios. Hay cosas en su vida que solo las puede hacer Dios. Hay necesidades y hay milagros que solo los puede hacer Dios en su vida. Amén. Y cuando Juan le dice a Pedro, aquí no ponen el nombre Juan, pero Juan es el que escribe, y él se describe como el discípulo al que Jesús amaba. Como si yo dijera: yo soy el favorito del pastor David. Y puedo pensar yo eso, pero los demás no. Juan estaba aquí en esas, ¿no?, sacando pecho, el discípulo al que Jesús amaba. Pero escuche, lo importante es que es en ese momento de ver, este milagro ya lo había hecho, no es otro más que el Maestro. ¿Cuántas veces Dios ha suplido tu necesidad? Piénsalo, Él lo puede hacer una vez más. ¿Cuántas veces se ha manifestado de una manera milagrosa? Cuando tú permaneces en los lugares celestiales y cuando tú clamas a Dios en medio de tu necesidad, Dios te va a responder. Cuando desciendes a los planos naturales y empiezas a hacer las cosas en tus fuerzas, Dios te deja que hagas en tus fuerzas. ¿Pero qué vas a conseguir? Nada. Nada. Escuche, el versículo 8 al 12, y luego el 14, voy a leer algunos versículos saltados. Dice la palabra: los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompía. vengan a desayunar, les dijo Jesús. Wow, me encanta. Me encanta el carácter de Jesús, me encanta la ternura de Jesús. Estaba consciente de lo que estaban atravesando los discípulos. Estaban conscientes de la necesidad y del esfuerzo humano que estaban haciendo ellos. Estaba consciente de que se desconectaron y perdieron de vista el propósito. Y no les llama la atención, sino de otra manera, haciendo milagros en su vida. Pero escuche, me encanta esto porque dice que Jesús les preparó el desayuno a los discípulos. Y ahí es cuando yo recuerdo, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta mañana la misericordia de Dios y la gracia de Dios se manifiesta a tu vida, hermano. ¿Sabes cómo? Porque Él sabía lo que estabas atravesando. Él sabía lo que estabas pasando, lo que estabas enfrentando, tus dudas, tus temores, tus lloros. Y Jesús te está diciendo, no te preocupes, sé lo que estás pasando. Ven, tranquilo, tengo algo para ti, tengo un alimento para ti. Te he preparado un banquete en presencia de todos tus enemigos. No te preocupes. Jesús conoce, hermanos, todas nuestras circunstancias. Sé que a veces en nuestra debilidad y en nuestra humanidad perdemos de vista y luchamos. Es que Dios no me ama, es que Dios no me responde, es que Dios no hace nada. En lo natural Dios no va a hacer nada. Es necesario que vuelvas a los lugares celestiales y de autoridad donde Dios te plantó juntamente con Cristo. Amén. Es necesario que lo hagas. El capítulo 21 concluye con lo que nosotros conocemos como la restauración de Pedro. El mismo capítulo, vamos a continuar con la lectura de este pasaje. Los discípulos fueron llamados por el maestro en el primer versículo que leímos para convertirse en pescadores de hombres. Los avatares de la vida y las circunstancias que atravesaron y la muerte del maestro les hizo olvidar de todo. Pero Jesús estaba aquí no solamente para restaurar a Pedro, estaba para restaurar el propósito en la vida de cada uno de sus discípulos, para recordarles, para esto les llamé, para esto les preparé, para esto les capacité. Y lo que ha sucedido a través de todo esto ha sido para labrar su carácter, labrar su fe. El versículo dice, 15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos. Le dijo Jesús y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías a ti mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Amén. Quiero decirle algo, porque quizás usted no lo está viendo. Jesús habla a Pedro, pero escuche, no estaba hablando solo con Pedro. Jesús menciona tres veces, y nosotros podemos pensar, le preguntó si le ama tres veces porque tres veces le negó. No, le estaba mostrando cosas importantes, y en este pasaje Jesús le habla de corderos y de ovejas. Sí, los corderos son los pequeñitos, y le dice Jesús a Pedro: si me amas, cuida a los pequeñitos. No estés metido solo en tus necesidades, no estés metido solo en tus problemas. Te llamé para que seas pescador de hombres, te llamé para que seas ganador de almas, te llamé para que pastorees el rebaño que yo ya no voy a poder pastorear. Por tanto, cuida a los pequeñitos y cuida a los más grandes, cuida a tus hermanos. La palabra habla de ovejas. ¿Cuántos son ovejas? Mary. ¿verdad? Cuida a tus hermanos, hermano. Yo pienso que Jesús le estaba hablando de que cuida tus relaciones, cuida tu entorno. Esta es mi iglesia, esta es mi casa. Cuida a los pequeños, cuida a tus consiervos, cuida a todos. La forma del cielo de demostrar que amamos a Jesús es obedeciendo sus mandamientos y cuidando a los que Dios nos ha dado. Amén. Eso es lo más importante para el cielo: las almas, la salvación de los perdidos. Jesús habla de dos cosas en este pasaje mientras le habla a Pedro: pastorea y apacienta. Pastorear significa atender, mantener, cuidar, gobernar. Y apacentar significa alimentar y nutrir. Dos tareas que Dios nos ha pedido que hagamos, pero que a veces, enfrascados en nuestras necesidades, a veces perdiendo de vista el propósito, dejamos de lado. Pero después de esta gran ministración de Jesús a sus discípulos, de demostrarles que está pendiente de sus necesidades y que puede manifestarse de una manera milagrosa para sacarles de sus necesidades, les está diciendo: ¿saben qué? Ahora sí, retomen el propósito. Ustedes fueron llamados para ser ganadores de almas. Ustedes fueron llamados para ser discípulos. Ustedes fueron llamados para cuidar y apacentar el rebaño de Dios. Amén. Escuche, hay veces que perdemos de vista muchas cosas. Le dejo con esto, no sé si usted se recuerda de Job. Hay un mérito en Job. A muchos no les gusta leer Job. En su devocional se saltan Job. Uy, es que si leo me vaya a tocar. No tenga miedo, está para explicarle. Pero le voy a decir que todos los cimientos de la fe de Job fueron sacudidos. Perdió sus hijos, perdió sus casas, perdió sus rebaños, perdió su salud. No creo que haya un Job aquí. Sin embargo, el gran mérito de Job estuvo que aun cuando su esposa le dijo: ya niega a Dios y muérete, Job no perdió el propósito. Job no perdió la esperanza. No sé qué tan difícil haya sido este tiempo. No sé qué es lo que usted está enfrentando en este tiempo, pero Dios está con usted. No le escucho, pastor, no le siento, porque estás más metido en lo natural que en lo espiritual. Dobla tus rodillas, clama a Dios. Recibe este mensaje como un mensaje de parte de Dios, que te está hablando y te está preguntando: Jaime, Juan, Marta, María, ¿me amas? Espero que hayas recibido la primera parte. Él está pendiente. Él puede hacer un milagro. Él te puede sacar de la situación. Pero también te está diciendo esta mañana: si me amas, cuida a los que te he dado. Sé luz y sé sal a los que están a tu alrededor. No pierdas de vista lo más importante. No tiene que ver contigo. Yo me ocupo de ti, te dice el Señor en esta mañana. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos les ha hablado el Señor esta mañana? Cierre sus ojos, porque el Señor le quiere seguir hablando. Hay circunstancias que están fuera de nuestro control. Ningún ser humano podía prever lo que estamos atravesando. Hay algunas otras cosas que se vienen. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y mientras usted y yo permanezcamos conectados con Él, mientras usted y yo no dejemos que las pruebas y las dificultades sacudan los cimientos de nuestra fe, sino nos mantengamos firmes en el Señor. Acuérdese que Jesús decía: si permaneces en mí, pueden venir tormentas, ríos y tempestades, pero si permaneces en mí, pide lo que quieras y te será dado. No deje que el diablo le saque de su posición de fe. No deje que el enemigo le baje de los lugares celestiales donde Cristo lo puso, o donde Dios le puso juntamente con Cristo. Va a entregarle sus cargas en este momento y dígale: Señor, te entrego en este día todas mis cargas, mis preocupaciones. Te entrego mis afanes, te entrego mis ansiedades, Señor. Los pongo delante de ti. Perdóname, Señor. Perdóname si he sido atraído, Señor, a hacer las cosas en mis fuerzas. Perdóname si he perdido de vista lo más importante. Estoy aquí, Señor, porque necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Tú conoces mis necesidades. Ahora conozco de tu misericordia. Ahora sé que estás contemplando y mirando todo lo que estoy atravesando. Señor, recibo esta mañana tu palabra. Tú estás preparando un banquete delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Señor, ayúdame a regresar al lugar de mi propósito. Ayúdame a regresar a esos lugares celestiales donde tú me sentaste juntamente con Cristo. Padre, gracias por recordarme que lo más importante son las almas. Mientras tú te ocupas de mis cosas, Señor, yo me ocuparé de cuidar a las ovejas, de cuidar a los corderos. Yo me ocuparé de trabajar para tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra, Señor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.